Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, noches, queridísimos radioescuchas, les habla Nacho Cadena en el programa La Hora del Placer, que estamos transmitiendo como todos los jueves a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 104.3 en el campus del Centro Universitario de la Costa, nuestro querido CUC, y 102.3 en Autlán de Navarro, al mismo tiempo y en la misma proyección. Estamos muy contentos, como todos los días, porque ustedes se han tomado el tiempo de dedicarme unos minutos a platicar de lo mismo en este programa, La Hora del Placer, donde pretendemos encontrar en las cosas bellas de la vida, en lo cotidiano, en lo de todos los días, en las cosas pequeñitas, en las cosas que no cuestan, en las cosas que se nos atraviesan. Hemos procurado encontrar en ellas belleza, amor, ganas de vivir, ganas de perseverar, ganas de hacer logros, de pedir perdón, de pedir permiso, y todas esas cosas lindas que hacen la convivencia sana y preciosa entre nosotros, los que habitamos este planeta. Platico con ustedes un poquito de algo que me sucedió en el fin de semana. Es bonito encontrar en estos tiempos aciagos, perturbados por el drama político de nuestro país y del increíble comportamiento de la clase política. Claro, lo digo con excepciones muy grandes que hay, y muchas, muchas más de las que pensamos que pueden ser. Es bonito, decía, encontrarte movimientos ciudadanos limpios, respetuosos, propositivos, generosos y con intenciones muy claras y muy ciertas. Sucedió que, buscando temas para la filmación de mi programa El Sabor de Vallarta, un programa que vengo haciendo en Puerto Vallarta desde hace mucho tiempo y en el cual utilizo la cocina como hilo comunicador para llevar a temas diferentes, que vayan posicionando, que vayan poniendo en su lugar a Puerto Vallarta, para que nosotros mismos, los vallartenses, los jaliscienses, después los mexicanos y después el mundo, hasta donde podamos llegar, vayan pensando en Puerto Vallarta como una ciudad atractiva, limpia, sana, segura, amable, consciente de sus responsabilidades, y un lugar donde se puede venir no solamente al sol y a la playa, ni tampoco a los antros solamente, sino que hay muchas más alternativas que puede haber. Así pues, con las cámaras y todo el equipo, recorrí Puerto Vallarta, como lo he hecho al revés y al derecho, y se ha difundido ampliamente por televisión abierta en todo México y también por tecnologías diversas en los Estados Unidos. Y esta vez encontré en nuestra ciudad un admirable movimiento cultural. La idea de esta nueva etapa de filmación era buscar Vallarta también es cultura. Y me dediqué a averiguar y a poner y a visitar y etcétera. Y encontré estos movimientos movimientos culturales admirables, sustentados, bien hechos, pero hechos por los propios artistas y por los promotores independientes, y no encuentro la razón, con muy poco apoyo de las instituciones que se dedican a promover la cultura en esta ciudad. Lo cual no es extraño, porque en nuestro México hasta hace muy poco hay una Secretaría de Cultura, y la verdad es difícil accesar a estas instituciones. Pero el corazón del artista es mucho más grande, y fue lo que yo logré visitar y ver. Estuve y filmé dos ejemplos de este movimiento. El primero, los mismos artistas lo llaman La Marea, bajo la idea y realización de una mujer joven y bella, por cierto, entregada a la causa del arte. Dirige y patrocina un taller que trabaja en su propia casa, donde asisten artistas, pintores, grabadores, algunos hechos y derechos, artistas de primer mundo, mexicanos, otros extranjeros, y juntos todos en una sola unidad, aprendices inquietos, con ganas de expresar lo que llevan por dentro en su alma y en su corazón. De modo que es un movimiento que tiene gente que ya están avanzados en el arte y otros que están con el deseo de estar ahí. Un taller impecable, dirigido y auspiciado por esta niña que decía al principio que se llama Marcela Bernal, aunque no le guste voy a decir su nombre. Y fue ahí donde con todo mi equipo grabamos una experiencia y vivimos un sentimiento entrañable, diferente. Es ahí un lugar tranquilo, pacífico, envuelto en una gran cápsula de generosidad, virtud, por cierto, tampoco vivida en los tiempos de la computadora y el celular, donde la gente ha perdido un poco los sentimientos, ha perdido un poco el gusto por la vida y por las cosas que lo rodean, para estar clavados, aún sin importar si van caminando por la calle o si van manejando un automóvil, con la gran posibilidad de provocar un accidente. Ella, Marcela, con voz suave y llena de vida y alegría, conduce los ejercicios alrededor de unos y otros, todos juntos, unas mesas de trabajo que ellos mismos colocan, limpian, protegen y se ponen alrededor del modelo o la modelo que está en vivo posando para hacer estos ejercicios. En ese día, la maestra dirigió un taller de carbón, de lápiz, pues, o lo que ustedes quieran, y pueden sentirse en un ambiente diferente. Eso sí, el diálogo abundante de cada quien con su yo profundo se notaba a leguas. El lugar estaba animado con una música muy leve, muy provocativa, muy orientadora hacia el arte, muy pura, de tal manera que no admitía distracciones. Y así fue como yo fui viendo cómo cada uno se envolvió en su trabajo, hacía intentos, bajo la voz sabia, experimentada de Marcela, que decía: vamos a ver el esqueleto primero. Yo decía: ¿cómo va a haber cómo van a pintar el esqueleto si no es un rayos X? Era una mujer en ese caso, si la chica la estoy viendo allá, que es una mujer de carne y hueso. Pero bueno, es increíble cómo empiezan a profundizar y a encontrar donde los seres normales no encontramos lo que se pide. Igual que los poetas. Yo siempre he dicho que los poetas son aquellos hombres y mujeres que inexplicablemente encuentran en las cosas donde nadie nos interesa ni donde no vemos nada, un caballo, un perro. Verdaderas obras de arte. Empezaron a aparecer los esqueletos raros a su manera, en blancos y en negros. Cambio de posición, decía Marcela. Por tanto, la modelo se cambiaba en otra forma, y entonces, a terminar el papel que tenían y ver el esqueleto desde otra dimensión, desde otra forma. Cambio de posición, y entonces la voz de Marcela decía, cuerpo. Ah, dije yo, eso sí yo lo entiendo, y empecé a tratar imaginativamente ver el cuerpo de lo que tenían enfrente. Pero ellos estaban verdaderamente, y finalmente la orden fue luz, sombras y formas. Y así fue como viví una experiencia verdaderamente maravillosa, donde aparte del taller que los veía trabajar, sin duda estaban hablando con su otro yo, con su yo profundo, con el otro nombre que nadie sabe cómo se llama más que el que lo lleva dentro. Y estaban entre estas dos personas en una comunicación con una maestra, llegando, me parece a mí, a dimensiones verdaderamente inimaginables. Ese es el arte, y esos son los artistas. Crónica aparte. Ese día, yo traje de invitado de Guadalajara para andar conmigo en las filmaciones a un personaje que se llama Cornelio. Cornelio es otro de los que trabajan en el canal 7 del Estado, digamos, la radiodifusora cultural del Estado. Y tiene un programa que se llama De Kiosco en Kiosco. Un programa sencillito, manejado por un hombre aparentemente sencillito, vestido así con su sombrero, sus guaraches, su chamarrita medio de charrito, así, y haciéndose un poco el inocente y tal, pero que en el fondo es un hombre que es un hombre cultísimo. Dije cultísimo y lo repito y lo digo enfrente de cualquiera, con una memoria tremenda, que vivió en Europa, que estudió en Europa, que estudió en San Carlos, y entonces, sin darme cuenta, aporté al taller a otro hombre que además hace grabados. Y resulta que este hombre tiene contacto directo con Marcela, la maestra y dueña de la casa donde estaba llevando. Y entonces, pues le pidieron, o más bien él pidió, papel y unos lápices de carbón, y empezó a hacer él mismo una cantidad de dibujos maravillosos que después pude contemplar con él, y encontré una razón muy buena de haber traído a Cornelio de visita con él. Después hablaré un poquito de más tiempo con ello. Sé que en este mismo espacio, en días diferentes, hay otro taller de literatura, más concreto, de cuento corto, que lo dirigen otras personas que participan básicamente locales y que tienen sentimientos y vocación para escribir. Me enteré que hay muy buenos resultados y que el ambiente es el mismo, agradable, tierno, tranquilo, alegre, festivo. Todo esto sucede en un espacio donde generosamente Marcela Bernal comparte su casa, sus aposentos, su intimidad y la privacidad de un hijo que vive ahí con ella, con la única intención de dejar que el arte cumpla su objetivo, ser conducto hacia el amor y a su vez el mejor camino, que es el amor a la felicidad. Por la tarde fui a otro taller que lo tendré que describir hasta el próximo programa porque tengo que tratar otros temas. Me está pidiendo mi productor Jorge que haga un corte para identificar la estación.
ser una hora de buena vida. Continuamos.
Muchas gracias, vamos a continuar con el programa de la Hora del Placer. Y les platico que ahorita mismo y a la misma hora estoy presentando un programa de un libro. Y me dirán que si ya tengo el don de la ubicuidad, ¿no? Y la verdad es que no. Lo que pasa es que tuve la fortuna de este programa adelantarlo un poco, grabarlo con una persona maravillosa que me está haciendo la labor, y así puedo cumplir con la bilocación de estar con ustedes en el 104.3 y en el 102.3 de Autlán de Navarro, y al mismo tiempo estar presentando este libro en la escuela, en la nueva escuela de gastronomía de la universidad. Esa que apenas acaba de ser inaugurada, ese nuevo proyecto universitario que se localiza donde era la Prepa Jacobo antiguamente, en el Libramiento, en la esquina del Libramiento y de la Francisco Villa. Y estoy contento también con este tema porque el libro se llama Las Cocinas Tradicionales de México, escrito por un amigo mío que se llama Héctor Pérez García, y que a los gastrónomos o a los que nos dedicamos a esta farsa a veces de ser artistas de la cocina, a veces farsa, lo digo y lo vuelvo a repetir, aunque algunos colegas se me puedan enojar, es indispensable que conozcamos la historia de lo que nosotros hemos tenido y la trayectoria y las dificultades que ha sufrido la culinaria mexicana, las cocinas tradicionales de México a través de los tiempos. Es muy importante que entendamos que el término de la cocina mexicana no existe, no puede existir, porque nuestro México son muchos Méxicos partidos en pedacitos. Es obvio que en Sonora, donde el calor es tremendo y donde el desierto cubre una gran extensión del terreno, no puede cocinarse lo mismo que en Veracruz, que es tan florido y que además ha tenido el impacto directo de todas las etnias, de todas las nacionalidades, de todas las culturas que han venido a nuestro país a través de los tiempos, empezando por la de los españoles, principalmente al principio de los castellanos, que es donde vinieron la mayor parte de Castilla, La Mancha, la tierra del Quijote, precisamente, ¿no? En un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Vinieron más de esa región. ¿Por qué? Porque eran guerreros, son los que vinieron con armas y con caballos a invadir el territorio que previamente, en un golpe de suerte, Cristóbal Colón, que tampoco era español, sino que era genovés, pero con patrocinio de los reyes católicos de España, vino y un día chocó contra unas piedras que resultó que era un territorio que no se conocía. Este territorio después se le puso América en honor a Américo Vespucio, que fue el primero que empezó a entender la geografía y a dibujar los mapas correctos de los nuevos territorios que se habían descubierto. Y a veces, en mi opinión, yo creo que es un poco injusto que no se le haya puesto otro nombre, pero no me voy a meter en este caso, porque lo que yo voy a presentar es un libro donde se analizan el por qué, el cómo, el cuándo y el qué, sobre todo, de las diferentes cocinas de México, y donde se abordan temas como sus recetas, como sus costumbres, como sus hábitos, como sus productos básicos y fundamentales, y el por qué es la cocina de Puebla, tan complicada en sí, tan barroca, pudiéramos darle una expresión, y por qué la cocina de Monterrey, con un cabrito bien asado, o más bien dirían los de Saltillo, nosotros somos los de él. Porque hay muchas divergencias, y hay muchas cosas que no están claras, por eso conviene mucho penetrar en este tema de las cocinas tradicionales mexicanas, porque en el caso concreto del cabrito, que conocemos probablemente más como de Monterrey, los de Saltillo, Coahuila, y creo que con razón voto por ellos en este caso, se declaran los autores del cabrito a la leña, pues como lo hacen, clavados, así como crucificados los pobres cabritos chiquitos, ante unos hornos que están en el piso con unas brasas muy mansas ya y que son muy, muy ricos. Hay otras cocinas muy saborosas, pudiéramos decir, con grandes influencias españolas, que perduran no solamente de los mestizos y de los criollos, sino que se han acrecentado porque se quedaron a vivir muchos españoles y después a través de los siglos, a través de los años, han venido muchos más, unos en plan intelectual, otros en plan académico, otros huyendo de la dictadura horrible que hubo en España, otros asentados por vocaciones intelectuales y culturales, y muchos más por estar en negocios en nuestro querido México, que siempre ha sido un espacio glorioso para todos los países, de hospedaje, de recibimiento, de protección y de grandes oportunidades de negocio. México es grande y seguirá siendo grande. Pues ahí en Veracruz, gastronómicamente hablando, todo tiene influencia española, española en general. Ya no estoy hablando de Castilla, La Mancha, no. Estoy hablando de donde quiera, de Andalucía, y estoy hablando de una influencia que no solamente viene de esos territorios, sino que muy rica, porque no hay que olvidarnos que 800 años los árabes vivieron en España también. Y no crean que vinieron solos. Vinieron con todas sus los productos, los dátiles, los higos, todo lo que ellos comían, más una cantidad de especies brutales, ¿no? Las especies que hacen valor al curry, a todos los demás. Y así se enriqueció Veracruz más fuertemente que en otro. Porque está bien, hay que estudiar los orígenes de los de cada cocina, la francesa, la china, la. Pero también tenemos que estudiar, si queremos comprender la realidad de las gastronomías pasadas y las actuales, que hemos recibido, como han recibido muchos otros países, influencias muy grandes de países vecinos, ¿no? Es el caso de Francia, por ejemplo, que muchos lo catalogan como la cocina más rica, más fina, más sabrosa del mundo. Yo diría, sí es la más estudiada y la más catalogada, la mejor archivada, pudiéramos decir. Pero también los franceses, de sus orígenes, vamos a hacer la reducción, orígenes originales, no es ni la mitad de lo que han recibido de los 8 países que están vecinos de Francia, sí. Francia tiene 8 vecinos, así como nosotros tenemos 3 nomás, un montón al norte con los americanos y dos al sur, ¿no? Francia tiene, y mira qué vecinos, gastronómicamente hablando, la misma España, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Andorra. Entonces, pues, y que cruzaron con las famosas realezas, cuando la Medici se fue a casar con Quique, el rey Enrique, No se crean que fue nomás con sus calzoncitos en la mano y ella solita entregarse en cuerpo y alma pura al lecho del rey. No, no, se fue con 300 cocineros, y se fue con 200 modistos, y se fue con no sé cuántas costureras, y se fue con no sé cuántos floristas, etcétera. De tal manera que súmenle pues la cocina italiana a la francesa, que bien vimos la saben captar perfectamente bien, y la catalogan y la convierten en francesa, al ponerla analizada, a ponerla compendiada, al ponerle con cantidades y haciendo la realidad, pues nace una nueva cocina ahí. Lo mismo pasó con México, y este es el libro que vamos a presentar el día de hoy, donde las influencias no solamente vinieron de Castilla, que es el origen mismo, sino después, no hay que olvidarnos también, que los españoles que llegaron aquí a la conquista, diferente a otros lugares, llegaron puros hombres, hombres solos, y los hombres solos pues no pueden vivir sin mujeres, y entonces por necesidades de conveniencia de todo tipo, desde de compañía, desde enseñanza, desde curaciones, desde masajes en los pies porque estaban cansaditos, desde que les ayudaran a quitar las corazas esas que usaban, quizás hasta ayudarlos a bañar, que eran bien cochinos, porque yo también entiendo que quitarse la coraza y bañarse y volvérsela a poner pues no era cosa tan fácil, ¿no? Y por supuesto también por necesidades sexuales, de comunicación, de relaciones de hombre-mujer, que seguramente había muchas de hombre a hombre también, pero la relación hombre-mujer fue haciendo que se fueran haciendo contactos entre los españoles y ahí empiezan los mestizajes, ¿no? Y también los españoles que se quedan en México, que fueron conociendo las costumbres y los orígenes de los alimentos, pero que se quisieron seguir casados con las familias que habían tenido, pero separados del rey, separados de la dependencia de Europa. Todo esto es lo que vamos a analizar y a platicar, y esto es lo que quiero decirles a ustedes, que es lo que vamos a estar haciendo esta tarde. Vamos a hacer un corte. Ya hay aquí mi productor Jorge, pero el vidrio se alegra un poquito más porque aparece una niña guapa, delgadita, muy mona. Corte.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Bueno, no podemos hacer un programa que se llame La Hora del Placer si no hablamos un poco de amor. ¿Qué placer más grande que el amor? Que en repetidas veces he dicho, en mi opinión, el amor es el único camino seguro hacia la felicidad. Ojalá que fueras tú mujer de la cual estuviéramos enamorados, porque entonces, aparte de profundo y de real, de que va a llegar la felicidad, pues era un camino divertido y muy amable, ¿no? Si intentamos, pero también hablamos de arte al principio, estos talleres de arte que seguiremos hablando en los próximos programas. Pero si intentamos definir el amor, nos encontramos que es una tarea tal vez imposible. Para algunos es una reacción química que ocurre en el cerebro, para otros un estado puro del alma o el contacto con lo divino, y para otros más es solamente un vínculo social. Querámoslo o no, el amor es un tema importante para los seres humanos. Y al final, de una forma u otra, todos lo hemos experimentado. Desde el amor a la madre, que ese es el más común, el primero, quizá el más grande, el más duradero y quizá el menos estropeado a través de la vida. Qué difícil es encontrar una razón de desamor al hablar de la madre. Del padre todavía se pueden decir cosas, porque a veces los carambas padres a veces abandonamos el nido o hacemos cosas que son incorrectas. La palabra amor involucra una amplia gama de sentimientos, desde el deseo pasional, carnal y de intimidad del amor romántico y la proximidad emocional asexual del amor familia, del amor platónico, del amor a la patria, hasta la más profunda devoción o unidad del amor religioso. Pero ¿quién no ha tenido un destello de vida amorosa? Y el arte nos ha manifestado por muchos lados, desde el caramba cupidito este que lo han puesto como con una flechita y con un angelito que vuela y que lo quieren hacer culpable de todos los sentimientos, hasta la figura del corazón. ¿Quién dice que el amor está en el corazón? A lo mejor no existe un lugar donde se no tiene un espacio particular. Pero lo que sí te digo es que seguramente en alguna parte de nuestro ser, en alguna parte de nuestra coraza, de este cuerpo flaco, gordo, feo, bonito, del que dispongamos, habrá siempre un espacio. Y probablemente sea el alma, en eso que es etéreo, en eso que no conocemos, en eso que no tiene forma ni figura, donde el amor tenga su sed. Pero lo sabes tú, mujer querida mía, lo sabes tú que cuando estamos juntos nos sentimos mejor, nos sentimos contentos, nos dejamos, perdemos el miedo, encontramos la amistad primera. Porque la primera base del enamoramiento yo creo que es la amistad misma. Lo sabes tú, por más que huyas. Hay gente, hombres y mujeres, escurridizos a los temas del amor. Como que no encuentran por dónde entrarle. Pero nos podemos enamorar de gente que admiramos, de gente que queremos. No es necesariamente que el amor se manifieste en una pasión o en una relación corporal. Ah, que claro, es la más disfrutable y es la más bonita y es la más duradera también. Pero también la admiración es una forma de amor. Y es muy fácil enamorarse de una manera sentimental con personas a quien vemos que pueden ser del mismo sexo y no quiere decir que tengamos preferencia por ese sexo. Es simplemente razones de admiración, el agradecimiento, el que recibe un trato generoso puede sentir temas de amor. Es muy fácil también enamorarse de quien escribe, de quien hace poesía. Tengo conmigo un libro que me regaló y me dedicó lo que yo creo que es el poeta del México moderno más importante, que se llama Jaime Sabines, el chapaneco, un hombre que sufrió porque no pudo entregarse al 100% a la poesía y al amor, pero que dejó cosas. Y tengo dentro de ese libro una colección de no poemas, sino escritos de él que hacía cuando tenía necesidad de expresar algo. Y lo que hacía era agarrar un papel y escribirlo a mano. Decía él, yo escribo a mano y acostado, decía. El ruido de la máquina de escribir me fastidia y me distrae. Imagínense qué grado de entrega al amor. Voy a leer dos de estos, con muy buena letra, por cierto, con muy buena ortografía también, donde dice: en el fondo estamos solos. La poesía es un intento por frustrar la soledad. El poeta es un impúdico. Los demás se cobijan con cuanto pueden. El poeta sale desnudo por las calles y por la vida. Pero no hay que tomar muy en serio a la poesía. Ella ocurre de todos modos como un accidente, un atropello, un enamoramiento, un crimen. Ocurre diariamente a solas, en la soledad purísima, cuando el corazón del hombre se pone a pensar en la vida. Puño y letra de Jaime Sabines. Y otro que no puedo dejar de decírselo, los tengo aquí conmigo, quisiera compartirlo con todos. Quisiera mandar una fotografía de estos poemas, de estos escritos, para que todos lo conocieran. Cuando tomo mi cuaderno, es porque tengo un complejo de emociones humanas que necesito sacar de mí. Siempre sé lo que voy a escribir, porque todo lo que escribo lo he vivido. No tengo que imaginarme cosas como los novelistas. Cuando escribo, lo único que sé es que disfruto del dolor, de esperanza, de alegría, de que estoy sufriendo y que necesito decirlo. Mi necesidad de escribir es todo, pero nunca miedo. La poesía es un destino, algo que se hace fundamentalmente con palabras, con emociones, con sentimientos. Sin embargo, en el inicio de este libro encuentro yo algo que para mí es maravilloso. Lo presenta Emilio, el que hizo la presentación de este gran libro. La obra de todo poeta es una larga autobiografía, dice la presentación. Jaime Sabines nace en 1926 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Su primer libro lo publica en 1950. Y Jaime Sabines, él solito, dice: México, se dice, es un país de poetas, no de lectores de poesía. Durante por lo menos un siglo se ha escrito aquí una excelente poesía que nadie lee y a nadie le importa. La poesía es la supervivencia de un mundo arcaico, un rezago más condenado a extinguirse gracias al crimen del triunfo de la modernización. Pero dice después una cosa que le da el valor total a la poesía. Refuta, pues, Jaime Sabines y dice: es el caso único que no existió antes y difícilmente se repetirá, del poeta leído y querido, no por el público, que no existe, sino por cada persona que lee ese poema. ¡Maravilla! Maravilla de pensamiento. Y es verdad, cuando yo me aventuré a hacer mi libro de poesía, o mi primer libro de poesía, el editor, un catalán, me dice: oye, Nacho, ¿y cuántos amigos tienes? Y le dije: pues no sé exactamente cuántos, pero quiero tener algunos, quiero tener muchos. Cuéntalos bien, dice, porque ese va a ser el número de libros que vas a vender. Te lo van a comprar tus amigos. Pero también lo que he encontrado de esta declaración de Jaime Sabines es la verdad. A quien yo le he regalado un poema, bueno, regular o malo mío, porque yo soy un aprendiz de poeta, no soy un poeta hecho y derecho, Soy un hombre que no resistió a las ganas de escribir lo que sentía por dentro y manifestarlo en algo que se decía que era una poesía, pero que realmente no lo era. Pero todos a los que yo les he regalado siempre me lo agradecen y dicen que les gusta, y que les gusta la poesía, y que se han atrevido a ir a otros autores. Así que yo creo que es una verdad de Aquino esta que estamos enfrentando ahorita, donde la poesía sí existe. Te voy a regalar lo que tengo: un pensamiento bonito, una mancha de color amarillo, el pétalo de una rosa, una mariposa disecada, una varita de incienso, la imagen de un unicornio, un globo rojo, el gajo de una naranja, una gota de agua, una piedra roja de río. Te regalo mis riquezas: una bolsa de canicas, una pata de conejo, un frasco lleno de lunas, un cajón con mis recuerdos, un dibujo deslavado, un talego lleno de deseos. Amor, es todo de lo que tengo. Te lo regalo. Ahora, todo lo que tengo es tuyo. Incluyo mi corazón. Todo es tuyo. Autor, su servidor Nacho Cadena. Vamos a un corte, un poquito de música y continuamos con el programa.
Placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Deberíamos de realmente meter en este programa también alguna cosita de cocina en la realidad. Me gustaría que habláramos un poco de temas fáciles y sencillos. Yo quería sugerirles algo que cociné el día de ayer, que es un tlacoyo. Si quieren lo cambiamos a una pellizcadita, un sopecito hecho con harina, con masa de nixtamal que me hicieron favor de regalarme en una tortillería de un amigo mío aquí, que tiene su tortillería por ahí cerca del estadio donde está la nueva pista. Que qué bueno, presidente municipal, que hicieron la pista nueva, que la renovaron. El deporte, igual que la cultura, son elementos fortificantes de la salud social. Los hospitales sirven para curar. El deporte y la cultura sirven para prevenir, para que no nos enfermemos. Pobres de los psiquiatras, si nosotros viviéramos en una sociedad donde todos practicáramos una actuación en una obra de arte, o todos escribiéramos un cuentito, o todos hiciéramos unas líneas, o qué tal si todos estudiáramos un instrumento musical y lo tocáramos hasta donde llegue, pues, ¿no? Yo tengo un nieto que toca una flauta y yo no sé qué tan bien la toque, pero lo que sí te digo es que cómo se embeleza con ella y cómo se mete a una soledad maravillosa a estarle dando y dando y dando y dando. y de alguna manera lo que lo estamos escuchando estamos gozando también, y de alguna manera estamos tocando la misma flauta que yo me declaro totalmente imposible de tocar un instrumento musical. Mi papá tenía la gran ilusión de que yo tocara el piano, porque yo soy primo hermano de una pianista muy famosa, de justamente maestra emérita de la Universidad de Guadalajara. Se llama Leonor Montijo, que ahora por cierto está ya bastante grave, ya es una mujer muy mayor, maestra emérita de la universidad, concertista, muchas veces perteneciente a la orquesta filarmónica, etc. Pero mi papá escuchaba a esta mujer tocar o practicar, porque todo el día tenía días de práctica de 15 horas, y creía que iba a ser posible que yo aprendiera piano, y a fuerzas me lo quería poner. Y entonces yo, el maestro que me daba la clase de música, se enojaba conmigo porque yo me sentaba en el banquito del piano, y abajo me ponía, abajo de las pompas, mi guante de béisbol con el que yo estaba desesperado de salir de la clase de piano para ir otra a jugar al béisbol, que era lo que verdaderamente me apasionaba. Entonces ni aprendí piano, mi papá se enojó conmigo, y el maestro pasó muy mal rato tratando de enseñarme algo que yo no quería, que yo no quería aprender. Pero bueno, dijimos que íbamos a cocinar, otra cosa. Con esta masita hicimos, la amasé muy muy bien, hicimos un tlacoyito, que es como una empanadita larga. Los tlacoyos de verdad en los pueblos son grandotes, como de 15 centímetros de largo, o sea, es una comida completa. Y sobre eso se le pone lo que te dé la gana, ¿no? Carne, chorizo con papas, carne deshebrada, picadillo, unas verduras, pueden ser vegetarianos también, de unas calabazas con queso y elote, etc. En este caso yo las hice pequeñitas, les unté unos frijolitos en la parte de abajo, y arriba le puse un pulpo colorado. Lo cocí, el pulpo, eran unos pulpos bastante chiquitos, por eso la tortillita tenía que ser pequeña. Lo saqué exactamente al punto exacto, que el punto exacto es cuando al pulpo se le empieza, si le sobas así tantito, se le desprende la pielecita. Cuando eso sucede, hay que enfriarlo rápidamente para que no siga su proceso de cocción. Lo corté en fracciones muy delgaditas. Lo puse en un sartén con un poco de cebolla, con ajo, con aceite de oliva, le puse ahí una páprika revuelto con chile colorado en polvo, hasta que se hizo colorada esa mezcla. Podría haber puesto lo que los españoles le llaman guindillas, que es un chile como el chile el ancho, por ejemplo, que se corta así en plumitas y lo pones ahí. A mí me gusta más en el polvo porque el aceite se hace colorado. Eché el pulpo, un poco de vino, dejé que se sumara el vino para que me dejara solamente el aroma y no el alcohol, y ahí se quedó. Y eso le puse arriba a los frijolitos y al tlacoyo, y después lo decoré con cositas varias para darle un poquito de color. Corté finito, muy finito, una cebolla muy verde, luego una cebolla un poquito más blanquita, le puse unos rábanos en la parte de arriba, le puse unos pepinitos y una salsita que fuera lo suficientemente buena para que descubriera quien se coma que ahí había un chilito, que había un sabor enchilosito, pero que fuera lo suficientemente bueno para que no enchilara. Y la verdad, de bocadito, uno de los invitados empezó a cortarlo con tenedor y cuchillo, y le digo, no, vamos a las raíces, vamos a la base, vamos a poner, agarrarlo así, como me estás viendo ahorita en la radio, como te estás imaginando, me cabe perfectamente entre la pinza que me forman estos dos dedos de la mano, una, dos, tres, adentro, acompañado de una cerveza bien fría, y dije helada, bien fría, entonces se hace un maridaje casi perfecto que te produce esa alegría de comer algo que te gusta mucho y que estás compartiendo con otros amigos, con otras amigas, con otra gente, y donde fueron capaces estos platillos de despertar no solamente el gusto interior, sino la conversación. ¿Qué conversaciones más grandes nacen cuando con un platillo que gusta dice, ¿y qué te pareció esto? ¿Qué te gustó más? ¿Quieres otro? Y ahí nace una plática que después puede caer, por desgracia, hasta en una plática de política, o peor aún, en una plática de religión, lo cual debería estar prohibido por decreto legal, so pena de castigo, de una multa severa, casi tanto como la del centro de antialcohólico, eso, tan alta como esa, cuando sacaran esos temas. Pero como en las casas privadas o nosotros no podemos legislar, pues se puede poner un poco la regla, hasta que no falta uno que con una cervecita que se le pasó tantito, rompe la regla, mete el tema, y todos como sonsos ahí vamos cayendo a la cosa y se nos olvidó el placer tan grande que es el disfrutar en buena compañía una buena comida. Amigos, los dejo, tengo que correr un poquito, vamos a escuchar un poco de música al final, una música muy bonita que tenemos preparados para ustedes, no sin antes agradecer en todo lo que vale su compañía generosa, su compañía amable, y también las comunicaciones que tienen conmigo en el a través de mi correo electrónico cocinadenacho@gmail.com, con las sugerencias y comentarios acerca de lo que platicamos en este programa. Me voy, gracias, esto fue La Hora del Placer, estuvo con ustedes su amigo y servidor Nacho Cadena, y espero contar con su asistencia en sus radios receptores otra vez el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Hasta pronto.
Una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.